Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información a los ponedores. Ya son las 5 y 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con las historias humanas, historias de vida que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos pasando, de verdad que la vida mola, que la vida merece la pena. Y siempre hay gente que, pues que nos puede ayudar y que nos demuestra que en cualquier circunstancia siempre va a haber alguien que nos eche un cable. Y quizá por eso esta segunda calle positiva que monto hoy lo hago con un actor al que conocemos todos. Este actor se llama George Clooney y siempre se ha caracterizado por, bueno, pues por tener un carácter solidario. Además de colaborar con infinidad de organizaciones benéficas, incluida la ONU, es un miembro activo de su comunidad. En Estados Unidos se le conoce por invertir en sanidad, en educación. También financia proyectos destinados a gente sin empleo. Pero muchas veces nos olvidamos que no hay que ser solidario solo con los desconocidos. A veces es un familiar o un amigo el que necesita de nuestra ayuda. Y eso es precisamente lo que hizo Clooney hace 7 años. Compartir con sus seres queridos. En aquel momento trascendió la noticia como una especie de rumor, pero no ha sido hasta ahora cuando el actor ha confesado que en septiembre de 2013 dio un maletín con $1,000,000 a sus 14 mejores amigos. El también director ha explicado que tomó la decisión tras ver que había llegado a los 52 años, convertido en un hombre de éxito, pero que no siempre había sido así. En ese momento pensó que era su deber hacer algo por esos amigos que cuando no tenía dinero le habían estado apoyando, dándole un techo donde dormir o animándole a emprender nuevos proyectos. Así que, tras estrenar la película Gravity, que fue todo un éxito, decidió que era el momento de solucionar la vida a esas personas tan importantes para él. Así que, un día, compró 14 maletines, los llenó con 1,000,000 euros cada uno y convocó a sus propios amigos en casa. La verdad es que todos hemos fantaseado alguna vez con comprarle una casa a nuestros padres si nos tocase la lotería o con pagar los estudios a los hijos de un amigo cercano que no puede permitírselo, pero es verdad que el dinero no da la felicidad, pero no hay duda de que ayuda y cuando uno lo tiene, lo mejor que puede hacer es compartirlo con la gente que quiere.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo en directo las calles a este jueves 19 de noviembre de 2020. Fíjate, la pandemia que estamos viviendo está causando estragos a nivel sanitario en todo el mundo. Un virus que ha cambiado nuestra forma de vida tal y como estábamos acostumbrados y que está dejando a muchas familias en situaciones desesperadas. Hace unos meses nadie podíamos imaginar que lo que estaba pasando se iba a poder producir. Una situación tan complicada está afectando a muchos de los pilares de nuestra sociedad y, como siempre, quien peor lo está pasando son las personas más vulnerables. Bueno, pues en este programa de radio nos gusta ser positivos, pero está claro que para solucionar los problemas hay que conocerlos bien y por eso vamos a hablar en unos minutos con Conrado Jiménez, presidente y patrono fundador de la Fundación Madrina. Será muy interesante lo que Conrado nos vaya a contar aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que yo creo que en estas historias uno aprende mucho, ¿eh?
Así es, nos va a contar cómo están colaborando ellos, pero además de conocer esa cruda realidad, hoy es jueves y eso significa que vamos a tener una nueva pieza del Grupo Risa. Hoy se van a Huesca, no sabemos para qué, pero seguro que para hacer el mal, porque no hay manera de que hagan el bien, ¿eh? Solamente el mal. Que enseguida veremos qué cuentan. También leeremos los mensajes de los ponedores y esperaremos pacientemente a que tú le des la del pulpo a Carlos Herrera.
Eso será un minuto antes de que Herrera comience a partir de las 6 de la mañana. Herrera en COPE aquí en nuestra radio. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo va el programa?
Bien, ¿no? Yo creo que bien.
Llama
hoy
mucha gente.
Muy dinámico. Sí, llama muchísima gente. Ya mucha gente nos ha llamado dándonos la enhorabuena por el ponedor Emilio. Les ha gustado mucho.
Hombre, claro.
No querían entrar, solo darnos la enhorabuena.
Bueno, genial, genial. En cuanto al tiempo, ¿cómo viene la jornada?
Pues mira, un frente frío va a pasar por el extremo norte peninsular, que dejará nubes y lluvias en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en el Pirineo Occidental. En el resto del cuadrante noroeste peninsular, en el sistema ibérico, en valles de la meseta sur y área mediterránea, habrá intervalos de nubes bajas sin descartar alguna lluvia débil. En cuanto a las temperaturas, Pulpo, bajan en la mitad norte y en Canarias. Pocos cambios en el resto del país.
Muchas gracias. Yo quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir. Quique Sánchez, Antonio Limiñana Pastor, Loli Alicante, Javier M. Ezquerro, Jesús Olmos y José Daniel Pérez. Gracias por seguirnos, gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros. Otros ponedores nos mandan notas de audio, notas de voz a nuestro WhatsApp 662-942-605. ¿Qué cuentan los ponedores?
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Buenos días, familia.
Buenos días.
Comenzamos este jueves con energía, con ilusión.
Muy bien.
Un abrazo, Pulpo.
Buenas Gracias. Noches, Pulpo. Vea, nada, aquí en ruta por Barcelona, para Andalucía. Soy Miguel Ángel de Anduja. Nada, que nos hacéis la noche muy, muy agradable y muy amena. Nos pasamos muy bien con vuestro programa. Nada, un saludo para mi padre, que también es un ponedor, que escucha todas las noches. Mi padre, bueno. Luis. Venga, gracias, hasta luego. Gracias,
soy Miguel de Chipiona, Ignacio López.
Hola,
un
Ignacio.
Saludo a Carlos Moreno, a Beatriz Calderón.
Ole.
Soy ponedor.
Buenos
muy
días,
bien.
Pulpo.
Hola.
Buenos días, equipo. Buenos
Ideas.
Días. España, Roberto de Ibear de Juarros.
Sí,
arrancamos este jueves el autobús para llevar a todos estos trabajadores. Y nada, felicitar a Bernardo, el panadero de Ibeas
sí,
de Juarros, Bernardo Ibeas, que hoy cumple 65 años.
Grande, Bernardo.
Y que en nada se va a jubilar. Bueno, no. Bernardo, un fuente tirón de orejas. ¡Soy ponedor!
A ver si hablamos con Bernardo
días,
un día.
Aquí te escucho desde la casa del señorito.
Gracias.
Tener cuidado en la carretera con la niebla, que se ve menos que cuando sales de la ducha con jabón en los ojos. ¡Soy ponedor!
Nota de voz que hemos recogido en nuestro WhatsApp 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Los que al despertar ponen las calles cada mañana. Esos son los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. La verdad es que la situación está complicada, es una evidencia, nadie lo puede negar. Solo hay que ver los datos de la destrucción de empleo y cómo el coronavirus sigue provocando situaciones dramáticas en los hospitales y también en las familias. Está claro, ponedores, que hasta que no llegue la vacuna o haya un tratamiento eficaz, vamos a tener que seguir haciendo grandes esfuerzos para que la pandemia no se siga extendiendo. Es verdad que esto es una pandemia que está provocando que muchas familias lo estén pasando muy mal. Familias que, fíjate, de la noche a la mañana se han quedado sin nada y que para poder alimentarse o cubrir las necesidades más básicas tienen que recurrir a ayudas. Bueno, pues conozcamos un poquito cómo es la situación de tantas y tantas personas, ¿no? Vamos a hablar con alguien que está viviendo una vez más todo esto a pie de calle. Él se llama Conrado Jiménez, es el presidente y patrono fundador de la Fundación Madrina. Conrado, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Gracias por el madrugón.
Muchas gracias, Pulpo.
Es un placer que estés de nuevo con nosotros. Es bonito esto que hacéis, ¿eh?
Bueno, muy duro, muy duro. Además, lo hacemos desde hace 20 años, desde que se comenzó la fundación. No era la parte más importante, pero sí una parte muy muy clave para sobre todo las madres y los niños, porque no solamente damos alimentación, atendemos el riesgo alimentario, sino también damos leche, pañales, o sea, alimentación de bebé. Y aparte del riesgo sanitario que hacemos ecografías, hacemos también trabajo de pediatría con los niños, sobre todo ahora que incluso no solamente hay gente que está pasando hambre, y luego te contaré algún dato que hemos vivido incluso hoy, sino que en este momento hay cantidad de familias, cantidad de mujeres gestantes que no tienen ecografía, que esos niños no los ven en los centros de salud porque han perdido los papeles, porque no están empadronados, porque esta situación ha dejado en situación de calle a mucha gente, como ahora el chaval este que acaba de atender a un chico que me acaban de traer, que bueno, pues lo han encontrado llorando en la calle y demás.
Madre mía.
Y nos ha dicho español, nos ha dicho, no, yo es que no vuelvo a casa si no traigo leche, pañales y demás para mi bebé. Y bueno, pues que lo ha perdido todo, igual que su mujer, es frigorista, y bueno, estaban en situación de calle. Al final han tenido que meterse en un hogar, hacer de ocupa y no pueden empadronarse y estaban pasando hambre y no tenían lo mínimo para ellos y para su bebé, ¿no? Y bueno, aquí le hemos dado y bueno, pues estaba feliz, pero le han encontrado, me lo han traído, porque lo han encontrado en la calle y lo han reportado.
Madre mía.
Y otra madre que lleva 4 días, gestante 3 meses, lleva 4 días sin comer. Y estábamos pensando en Barcelona, estábamos pensando bien traerla para aquí, para Madrid, o bueno, estamos, no me lo puedo creer que allí, es decir, no la puedan atender, y estamos con contactos, con voluntarios y demás, y creo que bueno, pues ya iban a pues porque para atenderla, para hacerle una ecografía, porque no han podido hacer ninguna ecografía, no estaba empadronada, y para darle alimentos, pues lleva 4 días sin comer, una gestante, o sea, claro, para que os hagáis una idea de cómo está la situación, ¿eh?
¿Quién nos lo iba a decir, Conrado?
Hasta que no ves las cosas del hambre que nosotros tenemos ahí en la fundación, uh-huh. que todos los días estamos ahí en Plaza San Amaro, y la cantidad de niños, bebés, madres que vienen llorando y demás, no te das cuenta de la situación. Estamos adormecidos. ¿Por qué? Porque no se dice, no se pone, no se ve. Al no verse, la gente tiene una careta, ¿sabes? Una venda.
¿Pero qué está fallando? ¿La población, la ciudadanía no sabe realmente cuáles son las necesidades de...? Y además, esto, Conrado, le está pasando a cualquiera, ¿no? De estar en una situación cómoda,
mira,
a estar en situaciones de absoluto... se han quedado en blanco ahora mismo.
Tengo una mujer, que no digo su nombre, pero es muy conocida, que lleva un programa de televisión, modelo, 4 idiomas, empresaria, y que la encontré en las filas nuestras del hambre, y estaba sin casa, sin nada. Ahora se ha podido empadronar, pero hasta ahora estaba en situación de calle, y ha sido periodista, ha llevado un programa de televisión, empresarios y demás, o sea que pues mira, sencillamente pues porque al final pues la culpa es de todos. Quiero decir que nosotros llevamos desde lo que es la pandemia, o sea, nunca hemos cerrado, ¿no? O sea que simplemente hemos continuado el trabajo. Pero es verdad que de 400 casos que teníamos al mes, ahora tenemos 3.500 al día.
Madre mía.
Al día. Entonces, estamos exhaustos, agotados. O sea, es un milagro. Hoy teníamos el banco cerrado. Teníamos el banco, no abierto, pero sin alimentos. Estábamos rezando a pedir a Dios que nos dé alimentos y demás. En ese momento llamó a mi empresario pues para interesarse y decía, oye, pues venga, ¿qué queréis que os done? Y demás. Vivimos de la providencia porque ni la administración nos da dinero. En este momento estamos siendo un poco el amortiguador social de esta situación, porque si no la gente estaría, bueno, ya se está viendo, estaría en la calle rompiendo cristales, pero para robar alimentos. De hecho, en los grandes centros comerciales, los vigilantes, no sé si habéis dado cuenta, sí. Llevan chalecos antinavajas, sí. Porque ya hay situaciones graves. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Pues que hay una destrucción gravísima de empleo, es decir, los confinamientos se están haciendo sin cabeza, es decir, todo en plan político. De hecho, no se está, y luego no se está ayudando. Es decir, la pinza que atenaza a estas familias son desempleo, o sea, no creación de empleo, desempleo, pero no creación de empleo, porque no se crean las condiciones para crear empleo. Y segundo, cero ayudas sociales. Se anuncian cantidad de ayudas sociales, pero es mentira. O sea, estamos viendo desde el jueves que cantidad de familias que están en las colas del hambre y demás están han sido denegadas el ingreso mínimo vital y demás que bueno, pues decían que se iban a dar y demás, y es porque no hay dinero, entonces se están negando.
Conrado, cuéntanos un poquito a los ponedores desde que fundas la Fundación Madrina, desde que lo pones en marcha, ¿cómo ha ido cambiando un poco tus quehaceres, ¿no? Porque imagino que la Fundación Madrina nace con unos objetivos, con unos propósitos, y que se ha ido adaptando a lo que la ciudadanía, a lo que la población ha ido necesitando. Sí. ¿Ha variado mucho?
Pues mira, yo no, porque como yo digo, dejé el mundo financiero para dedicarme a la empresa más importante que tiene un país, que es la familia, ¿no? Sobre todo infancia y maternidad vulnerable. Pues
sí,
desde el principio lo que hacíamos era buscar a esas familias, o ellas te venían, pues al principio poquitas, y luego ya, en este momento, cerca de 300 vienen al día, 300 al día derivadas por servicios sociales. Entonces, son familias muy vulnerables, que cuando tienes un hijo aumenta la vulnerabilidad, entonces... Madres que han sido abandonadas por su propia pareja, sí. Niñas, adolescentes, que en este momento estamos encontrando muchísimas, digamos que el perfil no ha cambiado mucho, pero sí es verdad que ha ampliado en el número. Lo que sí es verdad es que desde el principio de la pandemia y ahora otra vez, el perfil ha variado. Es decir, ahora mismo tenemos familias vulnerables que llamamos nueva pobreza, que son familias que estaban totalmente normalizadas con un trabajo y que de pronto, de un día para otro, se han encontrado en la calle. ¿Qué ha pasado al principio de la pandemia? Al principio de la pandemia eran colas kilométricas que llegaban hasta Madrid, si no sé si conocéis, hasta Paseo de la Castellana, o sea, sí. Kilómetros de colas, porque no había otras instituciones, estaban todos confinados. Entonces, que tenía una economía diaria, del día a día. Perdieron esa economía, principalmente eran domésticas y demás, pues a la calle. O sea, tenían que venir a recibir alimentos. En este momento son familias que tenían un poco de dinero, tenían unos ahorros, que han esperado a septiembre, octubre, para ver si cambiaba la situación. No ha cambiado y entonces pues se han abocado a situación, muchas de ellas de calle, porque por impago de alquileres. Es decir, el impago de alquileres, que muchas de ellas llevan 5, 6, 7 mensualidades sin pagar, que es lo que pasa, ya los caseros han dicho, pues lo siento, te tienes que ir, y demás. Entonces, al final esto ha hecho que muchas familias hacinen, pierdan el empadronamiento, con ello pierdan las ayudas, el tema sanitario, digamos, la salud materno-infantil se ha precarizado, o sea, ha bajado muchísimo, y en este momento pues nos encontramos mezcla de familias que siempre han estado en situación de pobreza u vulnerabilidad, inmigrantes, tal, asilados, refugiados, de otras instituciones que a lo mejor les acogen, pero no les dan de comer, que a mí me parece increíble, y de otros sitios, o muchas situaciones de calle, junto con españoles, que en este momento se hacinan en estas colas, con estas situaciones verdaderamente tremendas, que no, muchos de ellos, pues les da vergüenza venir a estas colas y demás, y que solamente como la mano caritativa de una persona que la ha visto en un portal llorando, claro, a este chaval diciendo, ¿qué te pasa? Pues que no puedo darle de comer a mi hijo, y entonces pues que no lo ha traído, ¿sabes?
¿Qué situaciones, no, Conrado? ¿Qué situaciones tan duras?
Es que no te puedes hacer, no te puedes imaginar, y eso está silenciado, eso no sale en los medios, ¿sabes?
¿Pero y por qué está silenciado? ¿Qué se gana no contándolo?
Bueno, pues que no haya
el fracaso de la clase política,
¿sabes? Menos votos, o sea, hay que decir, menos castigo de votos, menos intención de votos, o sea, lo que estamos viendo es que incluso las decisiones políticas sanitarias pues se basan en parámetros, en barómetros de intención de voto, y dices, esto no puede ser. Y al final pues es un poco eso, ¿no? Igual que en su momento, pues lo puedes entender, que bueno, no se enseñaba pues cuando había ataúdes y tal, o sea, fallecidos,
sí, no han estado ocultando.
Pero a mí pues no sé, se ha ocultado pues también las colas del hambre, porque en cierta forma es un fracaso de las medidas que se toman, ¿no? Como consecuencia de unas medidas políticas que se toman, pues hay unas consecuencias gravísimas en la población más vulnerable. O sea, se ha mermado la calidad y también la salud materno-infantil. Hay precipitaciones de embarazos a séptimo mes. Te digo porque nosotros tenemos un call center que atiende todas estas llamadas y a veces sí, 15 al minuto, y son tremendas. Centros de salud que no atienden a niños, no atienden a madres gestantes por el tema, por estúpidas leyes que te dicen que si no estás empadronada no te atendemos, y luego situaciones de calle que no hay ninguna administración, que además está cerrada, todas las administraciones están cerradas, y se hace negocio con las citas, con los empadronamientos, con todo, ¿sabes? O sea, se ha creado un mercado negro en el entorno de una administración que está cerrada, que no ayuda y además genera entre un 10 y un 20% de pobreza.
Conrado, fíjate, yo creo que hay gente que quiere ayudar y no sabe cómo empezar. Yo cuando veo en las puertas de los supermercados asociaciones vecinales que lo que te están pidiendo es, mira, sí, vas a comprar a lo mejor algo de arroz o unas papillas, o vas a comprar algo de jamón de york o algo, échanos un cable. Cuando la gente compra para su propia familia y para los que están fuera esperando, preguntan, es cómo podemos ayudar. Yo creo también, Conrado, tú llevas un montón de años ayudando a los demás, te sigo hace un montón de tiempo. Lo primero, ¿tú no te cansas de ver estas situaciones que en vez de ir hacia mejor vamos hacia peor?
Pues te agotas, pero todos los días voy a la oración y el Señor pues me reconforta, me llena un poco de energía para poder sobrellevarlo. Es que esto no es tan agotador que al final te acabas exhausto. acabas agotado durante la pandemia y ahora pues estamos acabando a la 1 o 2 de la madrugada, vale. Y a las 8 de la mañana tienes que estar en pie para seguir ayudando a la gente y fines de semana sin parar, sin tener descanso ni un solo día de vacaciones, ¿no? Y eso, pero bueno, tiene que ser una fuerza sobrenatural, que es lo que nos ha pasado. Al final, desde el principio, que nos criticaban incluso que ya hiciéramos un llamamiento a voluntarios para ayudar a dar de comer a la gente, ¿no? Pues al final con 400 voluntarios nos abrieron todos los servicios sociales para entregar comida a todo Madrid, a todo Madrid. Claro. Nosotros colaborábamos con el ayuntamiento en eso. Y mañana vendrá la policía municipal a ayudarnos. Entonces, hemos tenido que hacer, como están vacías todas las despensas y la nuestra está vacía, pues a veces hacemos eso, que lo que tú me estás diciendo, haciendo un llamamiento a la gente de buena voluntad, que solamente son ellos los que nos pueden ayudar y los únicos que nos ayudan realmente, pues a que nos traigan comida o nos dan un donativo a través de la página web para comprar leche maternizada, pañales, cereales para los niños o incluso comida de adultos que se nos ha acabado, ¿no? Entonces,
Conrado, ¿me dejas ir un día con vosotros para que los ponedores, toda la gente que escucha este programa de radio, vea cómo trabajáis? Y cómo, aunque sea en horario diurno, no me importa, nos organizamos, ya dormiré yo. Pero yo voy con unas cámaras y lo grabamos para darle visibilidad a lo que se encarga.
Hay gente desde las 6, hay madres con bebé desde las 6 de la mañana, esperando. Y fíjate que empezamos a las 10, ¿eh? Fíjate. Porque te vienen además, te vienen de Toledo, te vienen de Guadalajara, te vienen cantidad de sitios porque dicen que no les ayudan, ¿sabes? Y madres jovencitas, a veces 16, 17 años, 18, no es que no tengo abrigadas con una manta,
claro,
que no tengo para darle a mi bebé. Y sí, sí, o sea, invitadísimo.
Conrado, pues nos vamos a organizar. Yo os acompaño un día a ver cómo es todo este trabajo que ponéis en marcha desde la Fundación Madrina. Vamos a darle visibilidad y que sepa la manera de que la gente normal, una persona normal y corriente como yo, se puede dedicar a echar un cable, que eso viene muy bien a todo el mundo. Yo creo que lo que hacéis, una vez más, de verdad, Conrado, es para quitarse el sombrero, ¿eh?
No, yo creo que los héroes son los voluntarios que por amor a Dios, ¿sabes? Hemos perdido el miedo, por amor a Dios, pues entregamos todo lo que tenemos, porque hemos aprendido que solo se salvan vidas entregando tu propia vida, ¿sabes? Es la única forma.
Pues vamos a, ahora mismo yo me voy a poner en marcha con mi equipo para que busquemos el día a través también del tuyo y a ver en qué día nos podemos sincronizar y nos ponemos a grabar y a darle visibilidad a lo que hace un día más y un año más y una situación más la Fundación Madrina. De verdad, Conrado, te mando un abrazo enorme. Y en breve estamos ahí echando un cable a la gente vulnerable.
Pulpo, te digo una cosa, que aunque nos sentimos muy orgullosos de que la gente haya podido comer y venían llorando muchos padres diciendo, mira, llevo una semana, dos semanas comiendo pan y agua con mi hijo.
Madre mía.
Fíjate, esto, o sea, me siento muchísimo más orgulloso que hemos podido salvar la vida de 500 bebés, porque no había ecografías ni analíticas. Nosotros dedicamos a hacer ecografías analíticas a 500 madres con bebés y les hemos podido salvar la vida. ¿Sabes? Es lo más bonito. Siempre digo que cada niño que nace lleva un mensaje. Claro. Y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza del hombre. Y es la esperanza de esos niños que nacen y que tampoco se les ha atendido. Y gracias por ser esa esperanza a través de esta cadena, pues para toda la gente, todos los corazones de buena voluntad que quieran ayudar.
Pues ahí estaremos, Conrado. Emociona tu historia, emociona tu responsabilidad y nos emocionará cuando estemos ahí grabando, visualizando y ayudando y acogiendo a tantas personas que ahora mismo necesitan también ser escuchados, ser atendidos y ser abrazados. Que eso, mira, eso no se me da nada mal, abrazar a la gente. Gracias, Conrado.
Pues, sin duda lo van a agradecer.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
5:29, 4:29 en Canarias, en directo ponemos calles a partir de las 6, Carlos Herrera en COPE y voy a ponerme a leer los mensajes que estáis dejando.
Yo me siento el rey del mundo desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Ya no pienso nunca en otra cosa, que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad.
Amarillo Lima.
El brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi. Y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Contigo soy feliz viendo tus labios sonreír. Porque al besarlos descubrí tu gran amor por mí.
Gran canción de Nino Bravo. Fíjate qué mensaje. Bueno, hay mucha gente que está opinando al respecto de lo que nos ha contado Conrado y es verdad, hay muchos sueldazos que se están pagando a políticos que no están haciendo prácticamente nada y están diciendo por qué ese dinero no se destina a toda esta gente que hace cosas por la sociedad. Bueno, es verdad, es verdad. Es una de las reflexiones que más estáis diciendo ahora mismo en nuestras redes sociales. Yo quiero leer el mensaje que nos deja Manuel Alonso Vieites. Dice, muy buenos días, Pulpo. España tiene que invertir en investigación sobre virus emergentes. La familia a la que pertenece el SARS-CoV-2 o el COVID-19 es muy numerosa. Cuando consigamos frenar a este coronavirus, saldrán a la palestra sus parientes más cercanos, que por cierto, están esperando turno en la fila. Un saludo desde Vigo. O el mensaje que nos deja Miguel Ángel Castro Jiménez, que dice, buenos días, Pulpo, para vosotros, noches aún. Yo soy militar, estoy en la operación de reconstrucción de Irak, te escucho desde allí. Es una mezcla de entrenamiento en procedimientos garantes de los derechos humanos, reforma de los procedimientos políticos y ayuda humanitaria. Es un proyecto muy bonito y desconocido para la población española, un trabajo silencioso pero muy constante y que tiene empleados a casi 60 militares españoles aquí en Bagdad. Muchas gracias por vuestra respuesta y por el magnífico programa de Poniendo las Calles. Pues Miguel Ángel, un abrazo bien fuerte y a todos los militares que te acompañan por esas labores que hacéis. La verdad, Bea, que es impresionante la vida que hay al otro lado de nuestros ponedores, ¿eh?
Tienen muchas ideas, Pulpo. Ángel Ruiz, por ejemplo, dice que para fomentar el empleo juvenil desde Chilches en Castellón, cree que el dinero se debería de invertir en eso. Ana Matilla, además de para el cáncer, para el Alzheimer y otras enfermedades raras, que la verdad es que el Alzheimer es otro de los grandes problemas de nuestra sociedad, porque además cada vez es más envejecida. Bueno, Marga, sin dudarlo, investigación contra el cáncer y contra la metástasis. Se salvarían muchas más vidas. Desde Illescas, en Toledo, nos da esa idea. Juan Carlos lo tiene claro, deberían de destinarlo a evitar que nuestros científicos tengan que ir del país, porque aquí podrían lograr los éxitos que están teniendo fuera. Claro, si se les pagara más y si se les diera todo lo que necesitan, ¿no? Los medios. Oye, Antonio Gómez, que dice, mira, sé que me desvío del tema, pero es que quiero mandarle un saludo a mi hijo y a todos los compañeros de mi hijo, porque hoy se examinan en Sevilla de las pruebas físicas para la Policía Nacional.
Entonces,
que la convocatoria ya ha empezado y después vendrán los exámenes, que son otra parte muy importante. Pues un beso para todos ellos.
Oye,
claro,
que vayan muy bien esas pruebas y que tengamos más policías, que es lo que nos conviene, gente que nos proteja.
Charo Pizarro, que lo inviertan en sanidad, además de en investigación, que buena falta nos hace. Yo supongo que se refiere a más máquinas de diagnóstico y demás. Sí. Bueno, también Concepción, oye, las enfermedades raras. Ahora, después de un año, a ver si han logrado la vacuna que tanto necesitabas para parar el resto. Ya que tenemos la vacuna, la gente está diciendo un poco que se olviden del coronavirus y que se dediquen a otras cosas que se han quedado un poco olvidadas, pero claro, tenemos que tener todavía, tenemos que ser cautos, que esto todavía está dando guerra.
Fíjate, yo me quedo con este mensaje que nos deja Juan Carlos Rodríguez en nuestro facebook.com/ poniendo las calles. Dice, Pulpo, hoy estás preguntando dónde deben destinar lo que aportamos cada uno para investigación con los impuestos. Y dice Juan Carlos, dice, Pulpo, para que investiguen el cerebro de Pedro Sánchez y sus colegas. Un saludo, ponedores. Estaría bien a ver qué es lo que pasa en esa cabeza, ¿no?
Destinar el dinero encima en investigarlo, es que es tremendo.
Investigar aquello, a ver qué se cuece ahí dentro.
Mira, Juan Román dice que está en Cáceres, que a él le gustaría que fuera sanidad, educación, pero también en seguridad e investigación.
Claro, qué barbaridad. Ponedores que llevan trabajando un montón de horas, que ya espero que el turno acabe ahora a las 6, 7 de la mañana, y que cuando acabemos nosotros y dejemos las calles puestas de España, pues que continúen escuchando a Carlos Herrera aquí en COPE. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Te lo digo porque los ponedores se convierten en fósforos y en fosfonautas a partir de las 6.
Hombre, ¿eh? como debe ser, la verdad. Y además es que tienen razones para hacerlo, porque hoy tenemos entrevistas y temas bastante importantes, bastante interesantes, uh-huh, y muchas cosas que contar a los oyentes.
Qué bien.
Te puedo contar que empezamos el jueves hablando con Antonio Amate, es coordinador, uh-huh, de la plataforma Más Plurales, una plataforma que ha recogido más de 1 millón de firmas para tratar de frenar la ley CELA, que, como sabes, contempla la eliminación del castellano como lengua vehicular y pretende privar a los padres de la libertad de elegir qué tipo de enseñanza quieren para sus hijos. Uh-huh, estará con Herrera a eso de las 9 de la mañana. Justo a esa hora es cuando comienza en el Congreso el debate sobre esta ley y va a haber un micrófono de COPE que va a estar allí para contar cómo se van sucediendo las cosas. Es un día importante, ¿eh?, en el que tratar todo este tema, porque quieras que no, elegir, oye, yo quiero llevar a mi hijo a un colegio público, quiero llevar a mi hijo a un colegio de educación especial, educación, claro, diferenciada, eso es importante. Las padres tienen que tener esa libertad y eso es lo que se va a tratar hoy. También hablaremos de Canarias. Ayer varios diputados en el Congreso pidieron la dimisión de Marlaska y pusieron los puntos sobre las íes al gobierno en materia de inmigración, la verdad. Avisaron de que Canarias también es España, también es Europa y hay organismos que tienen que tomar parte en este problema y que de momento se están lavando las manos. Yeah. En cuanto a cifras, en el muelle sigue habiendo más de 2.000 personas. Hoy han llegado casi 100 inmigrantes más y otros 200 han intentado escapar esta madrugada hacia la península, pero no han podido y se les ha trasladado a un hotel. Atento a este dato, Pulpo, ¿eh? A Canarias, uh-huh, han llegado este año un 1.000% más de inmigrantes irregulares que el año pasado. O sea que el problema que se vive en el archipiélago está muy cerca de explotar, sí, si no ha explotado ya. Y termino con una buena noticia. España ha recibido la autorización para empezar los ensayos de la fase 3 de la vacuna que está desarrollando la empresa Johnson & Johnson. Se va a reclutar a 30.000 voluntarios de 9 países diferentes y los ensayos en humanos se van a hacer en 9 hospitales diferentes. Uno de ellos es el de La Paz, aquí en Madrid. Así que, como vemos, la carrera por la vacuna todavía está en marcha y España está empezando a formar parte, aunque sea a nivel de ensayos. Pulpo.
Aquí lo hemos preguntado un montón de veces a nuestros ponedores si a medida que vamos sabiendo que las vacunas parece que están cada vez más cerca, si ya no las pondríamos, y realmente recibimos 500 y pico mensajes un día y 600 y pico otro, y la gente como que todavía no se atreve mucho a ser pinchado, ¿eh?
Claro, eso te quería comentar yo dos cosas. Una de ellas es un apunte.
A mí no me lo preguntes.
Vaya por Dios, entonces solo te comento una. Lo que te quería comentar es que es verdad que estamos conociendo noticias de vacunas, es verdad que se están logrando grandes avances, pero eso no quiere decir que se vaya a acabar la pandemia, ni siquiera cuando la vacuna esté en nuestro país y ya se esté empezando a vacunar. O sea, ya se ha dicho por activa y por pasiva que la pandemia va a continuar, las restricciones van a continuar y la cautela tiene que continuar. No vayamos a pensar que porque haya una vacuna o esté llegando una vacuna o parezca que va a llegar una vacuna, esto ya se ha acabado, porque en absoluto.
O sea, que no nos pinchamos y ya empieza a haber conciertos y fiestas por todos los sitios, ¿no?
Efectivamente, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y hay que tenerlo muy presente, porque si no, se nos va de las manos todo.
Bueno, ¿y qué me dices de lo de Illa? Que ahora el Ministerio de Sanidad dice que ok en un primer momento a que se puedan hacer los test de antígenos en las farmacias, lo que decía Isabel Díaz Ayuso.
Sí, ayer precisamente hablábamos de eso. Yo te contaba que en principio Sanidad no estaba muy por la labor y hoy parece que Sanidad sí que está por la labor. Ha dicho que, bueno, que si le presentan un plan consistente, pues que se estudiará. Te adelanto que ese plan probablemente se presente el miércoles que viene en el Consejo Interterritorial, que también va a ser una cita que va a servir para establecer un protocolo, digamos, de cómo actuar en Navidad. Claro. O sea, que el miércoles que viene, cita importante en esos dos temas.
Todo sea porque la población esté más controlada en el buen sentido de la palabra y que se puedan llevar a cabo esos test para que, oye, pues se salven un montón de vidas, que al fin y al cabo es lo que todo el mundo queremos.
Desde luego.
Gonzalo, que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, Pulpo, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Es jueves 19 de noviembre, Santos Abdías, profeta, y Juan del Castillo, presbítero y compañeros mártires. La semana musical está dedicada a Sevilla, esa preciosa ciudad andaluza. Y hoy nos vamos hasta el año 91. Ese año, Fernando García Tola, ¿os acordáis de Fernando García Tola, ese presentador de televisión? Estrenaba un nuevo programa que se llamaba De Carne y Hueso.
Su nombre forma ya parte de la historia de televisión. Sus programas, polémicos. Su carácter, controvertido y poco convencional.
Esto sucedía en 1991, que es cuando un grupo de amigos de Sevilla se unieron para pasarlo bien alrededor de la música. El grupo Siempre Así nació por la amistad y surgió entre un grupo de jóvenes que formaba parte del coro de la Hermandad del Rocío de Triana. El nombre del grupo surgió con la intención de que pasara lo que pasara, el grupo siempre se mantuviese unido. y a Sevilla, a su tierra, le han dedicado muchas canciones. Hoy vamos a escuchar uno de sus clásicos, de las primeras canciones que conocimos de este grupo de amigos. Esta canción me encanta. La pregunta que te lanzamos hoy en nuestro Facebook es ¿dónde deben destinar lo que aportamos cada uno para investigación con nuestros impuestos? Hay un montón de mensajes que los ponedores nos estáis dejando en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Por cierto, mañana Miguel Ríos estará aquí poniendo las calles con nosotros. Vea, ¿qué están contando los ponedores?
Pues Julio Corrales dice que en su opinión la lucha e investigación contra otra pandemia que es el cáncer. Nos lo cuenta desde Madrid. O Rocío Hernández dice, pues mira, no tendría que hacer falta nada de dinero si realmente los políticos lo emplearan correctamente, porque da pena el cáncer, el autismo, el Alzheimer y millones de enfermedades más que se podrían solucionar seguramente si se destinara más dinero a ellas. Son unos sinvergüenzas todos, que no cobren tanto y habría mejores medios para las enfermedades. O Manuel Valentín dice, pues para investigación contra enfermedades raras, que son los que están más olvidados, desde Zaragoza.
Es impresionante porque los tiros va todo el mundo por ahí, ¿no? Pues más investigación, más buscar soluciones a los problemas que pueda tener la gente, y es que esto es así. Dice, por ejemplo, Aurelio, dice, Pulpo, gran parte a investigación de enfermedades, cada vez son más, por ejemplo, los problemas respiratorios de la gente mayor, los problemas de nuestros hijos. Siempre, cuanto más investiguemos las enfermedades, más se salvará la población. Hay un montonazo de mensajes, vea.
Sí, para terminar con Mohamed, que lo inviertan en sanidad y educación y construir hogares para la gente mayor que está abandonada, y sobre todo también para el diagnóstico del cáncer avanzado, que mueren muchas personas por descubrirlo tan tarde.
Estamos prácticamente finalizando de poner las calles, pero ahora nos echamos unas risas con ellos, el Grupo Risa. Chicos, buenos días.
Hola, ¿qué tal, querido Pulpo? ¿Cómo estás?
Bastante bien. ¿Qué tal estáis?
Hola,
David, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien, muy bien.
Despertando la mañana.
Con la gente y la radio del pueblo, las mañanas se visten de fiesta.
Todos protagonistas.
Ahí estamos. Buenos días, España.
Qué maravilla. Bueno, ¿cómo viene la jornada?
Pues viene andarina y trasumante, querido Pulpo. Es una jornada mañanera en la que todos los barcos pesqueros nos están escuchando poniendo las calles, nunca mejor dicho.
Bueno, vamos a ver.
¿Dónde vamos hoy?
De todos los clubes de fútbol de primera y segunda división, nos faltaba uno que todavía no habíamos destrozado.
Correcto.
Que es el Huesca. Bueno, la Sociedad Deportiva Huesca. Esta es la historia humana de Llanos. Llanos es un nombre muy de Albacete, por eso hablamos del Huesca. Es una chica que trabaja en la tienda oficial del Huesca. Y entonces el otro día llamaba un representante de un jugador japonés que juega allí, que se llama Okazaki. En realidad quería llamar al club, pero la llamada al final aterrizó en la tienda y, para su desgracia, en esta chica, en Llanos, que cogía el teléfono a un guiri muy extraño. Atención, escucha.
A ver. Tienda oficial de la Sociedad Deportiva Huesca, dígame.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Encantado de hablar con usted. Mi nombre es Philip Andon Johnson Jr. Soy el representante de Shinji Okazaki.
Hola.
¿Quién eres? ¿Con quién habla?
Hola, estás hablando con la tienda.
Ah, con la tienda, encantado,
sí.
Tienda.
Hola, encantada. Yo soy Llanos.
Enhorabuena, enhorabuena. Sí, mira, yo quería hablar con el juez Antoni y Miri Martín Patón.
Con
José Antonio Martín Patón. Patón.
Sí.
¿Quién me podría hablar?
Pues vamos a ver.
Yo quería hablar con José Antonio Martín Patón.
Sí, lo que pasa es que nosotros aquí no tenemos el teléfono de esa persona.
Perdón por mi español, ¿eh? Perdóname.
Sí, no te preocupes, que te entiendo bien. Lo que pasa es que te cuento, las oficinas antes estaban aquí, al lado de la tienda, pero ahora se han ido al campo. Entonces nosotros no tenemos un teléfono
para... supermercado.
Al campo, no, a...
¿Supermercado
al
campo?
Al estadio. No, al estadio.
Ah, cabeza
entonces,
mía,
ahora las
idiota.
Oficinas
sí.
están allí.
La oficina,
entonces,
sí. Yo quería hablar con Pat. No me
sí,
sale
con
nunca.
Petón, sí, sí. Petón,
con
Petón.
Sí, Pat,
sí. Sí, sí.
Petón.
Si quieres, Petón. Me puedes dejar Pat, tu teléfono. Sí.
Te voy a dejar Llanos, ¿no? Perfecto. Mira, Llanos, te voy a dejar mi nombre y mi correo electrónico en el email
¿vale?
para que me puedan escribir si eres tan mal. Es muy fácil.
Vale, dime.
¿Sabes inglés?
Sí, un poco.
Perfecto, entonces no va a haber problema. Mi nombre es Philip William Wanderers.
Ostras, no he entendido nada.
A ver, te lo digo más despacio.
Mira,
es el nombre es Philip William.
¿Perdón? ¿C-L?
Philip William. Es nombre compuesto.
Philip William. Vale.
Y ahora viene lo más fácil que es el apellido. Es Thompson Briner.
Uy, ese sí que no he entendido nada. Deletréamelo.
Te digo más despacio, ya no sé. Mires.
Sí.
Thompson.
¿Cómo?
Briners.
No te entiendo.
No, mira, ya vamos a terminar. Te doy mi correo electrónico. Apunta, por favor.
Dame el correo. Dime.
William Thompson Jr. Arroba gmail.com.
Hacemos una cosa. Te doy yo mi correo electrónico de la tienda.
Vale.
Tienda.
Petón.
Arroba S de Huesca.
S de Sevilla. S, H de Huesca.
No, es... S de Sevilla, D de sí. Dinamarca y luego Huesca con H. Punto es.
Sí, pues si ves a Petón, por favor, dile simplemente que el jugador Okokazaki, por compromisos de amigos y familias, necesita 20 entradas partido para Madrid.
Vale,
para ver el partido en Valdebebas.
Vale.
Partido contra Madrid, 20 entradas. ¿Has apuntado?
Sí, he apuntado.
Perfecto, ya está. Ese de Huesca, ya está, Petón.
Sí, vale.
¡Viva Huesca!
Venga,
oye, dale saludos de mi parte a Petín.
Vale.
Petón.
Muy
Petín.
Bien, de tu parte. Venga,
Petón, 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 Petón. Adiós.
Adiós,
muchas gracias,
Ahí está, Quentin Tarantino.
Qué capacidad de aguante, por favor. A mí me hacen eso y yo cuelgo a la primera.
Sí, yo a la segunda.
Hola, Pulpo, buenos días.
Buenos días.
Mi nombre es Plaza Thompson Rutherford, señores.
¿Tú también pones las calles o qué?
¿Cómo?
Que si tú también pones las calles pronto.
Yo pongo todos los días las calles. Yo te escucho todos los días, siempre a partir de las 4 de la mañana.
Madre mía.
Y vamos, y pone las calles igual que la gallina truleta ponía huevos.
Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, Fer, pues ¿dónde escuchamos al Grupo Risa a partir de los próximos minutos?
Pues sería noticia que lo escucháramos en Onda Cero, pero vamos a escuchar la compra. Y ahí seguiremos, si Dios quiere. Pues lo escucharemos mañana, concretamente, mañana a las 11:30 con Carlos Herrera, quien va a dar la del pulpo ahora mismo para ponerle unas bellas melodías de la vieja toa, Santiago.
Me estoy preparando el café, ya la voy para allá.
Venga, eso.
A ver, vamos a ver qué me pone este hoy.
Venga, chicos, a parla. Gracias, Grupo Risa.
Gracias
adiós,
por esta despedida.
Adiós, me alegro. Buenos días.
Hasta luego. Las 6:10 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, las calles están prácticamente puestas, ahora hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Ayer me dieron recuerdos para ti.
¿Sí? ¿Quién?
Calle Guzmán el Bueno 55, restaurante Nájera.
Hombre, maravilloso.
Por favor, ¿qué mollejas me comí?
Es que Nájera es un... Fíjate que es pequeño.
Muy pequeño.
¿Eh? Tiene la barra y detrás de la barra sí. Una mini cocina.
Sí, una planchita.
Una planchita. Y solamente con eso
sí.
Hacen las mejores cosas de Madrid.
Sí. ¿Y la ensaladilla rusa qué?
Ensaladilla, todo lo que hacen.
Uh-huh. Pues les dio mucha alegría y te recuerdan con muchísimo cariño porque saben que además has disfrutado mucho ahí con las cosas que preparas.
Te manda Antonio
un abrazo muy fuerte.
Grandes abrazos.
Pues sí, Herrera, hace 77 años nacía el que era el responsable de este sonido de los Blood, Sweat and Tears.
Qué puede buena ser banda. David Clayton Thomas, puede ser Al Kooper, puede ser, bueno, en fin, varios.
Este es el gran Fred Lipsius.
Fíjate qué sección de viento tenía
sí,
este,
brutal.
Este grupo. Ellos eran de Chicago. Uh-huh. Fíjate que tienen concomitancias con Chicago. Sí. En la época en la que Chicago utilizaba más... Es decir, tú estás ahora oyendo a Blood, Sweat and Tears y crees que puede haber sido... Eso puede ser de Chicago perfectamente. Mira, prueba. El grupo cambia mucho. La voz es David Clayton Thomas, que sí. No entra al principio, entra más tarde. Es un canadiense que venía del jazz.
Qué bueno.
Y que le da a la... Bueno, le da a la banda una hondura. Pasa que el propio Al Kooper, que es el que se va, que fue el fundador, le había dado la arquitectura elemental, ¿no? A la formación.
Sí, además que esta sección de vientos fue mucha la representación y el peso que adquirió en esta banda. Luego, esta banda tenía canciones que eran auténticas joyas. Esto, por ejemplo, a mí me parece de lo más grande que esta banda ha hecho. Este Blue Street. Mira qué elegancia, Herrera.
Uh-huh. Sí.
Qué sentimiento. ¿Cómo suena esta formación?
Todavía siguen por ahí, ¿eh?
Sí, hacen bolos todavía.
Sí.
Mira.
Funny how our lives are like a prize fight.
¡Qué bueno, Herrera!
One day you're up and then you get knocked down. I have learned the hurt can end. We can come up smelling like a rose again. Street is a place that's in my path now.
¡Qué sentimiento! ¡Qué bozarrón!
La banda tuvo dos vocalistas, uh-huh. Kate Paluso, que fue el primero, y no quiere decir que luego dejara de serlo, pero cuando llega David Clayton Thomas, uh-huh. La verdad es que se hace literalmente con la banda y le da la última personalidad que ha seguido hasta nuestros días.
Sí, y es que además esta banda se quería acercar cuanto más al jazz mejor, pero también les gustaba hacer estas piezas de rock tan elegantes y tan bien hechas.
Uh-huh. Sí, porque ellos vienen, la mayoría vienen todos, son músicos que vienen del jazz rock. Muchos del jazz directamente, algunos del rhythm and blues. Son sí. Buenos músicos, ¿eh? Muy buenos músicos.
La verdad que sí. Pues fíjate, este hombre ya con sus 77 años y defendiendo... Él es ahora profesor en la Universidad de Berkeley, es profesor de música, y dice que con la música en directo y en los conciertos ha disfrutado muchísimo, pero que educando y enseñando a los jóvenes... Está recibiendo también muchísima satisfacción. Claro, esta gente que ha vivido la música a esos niveles, pues les hace mucha ilusión enseñar a mucha gente. Oye, Herrera, esta canción estaba incluida en un discazo, en el Double Fantasy de John Lennon.
Maravillosa.
Qué bonita canción. Este disco ha cumplido 40 años, ¿eh?
Sí, y yo me acuerdo del día que lo estrené en el radio, fíjate.
Oh.
Me acuerdo. Primero lo escuché en casa.
Ajá.
Me acuerdo como si fuera ahora en el plato de casa, allí entre un escritorio que tenía y un silloncito, tenía puesto el plato y el amplificador y todo aquello, y me quedé fascinado con el Double Fantasy. Fascinado, sí, completamente.
Es un discazo, Herrera, un discazo. Pues nada, yo te dejo las calles puestas.
Sí, no hay nada más que hacer, sí.
Vale. Bueno, pues habitas.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.